Si podéis abrir nuevamente vuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, seguiremos con los siguientes versículos después de la lectura de May. Leeremos del 15 al 30, del 15 al 30. Mateo 11, del 15 al 30. Dice así la palabra del Señor. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voz a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Dios de misericordia, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de leerla, abrirla y poder comentarla, Señor. Sabiendo que es tu voz, Señor, para estos tiempos, Señor, te pedimos que tú estés hablando a cada corazón esta mañana, que desde ya tu palabra es viva y eficaz, Señor. Te ruego que tú, que conoces la situación de cada una de las personas que han llegado hasta aquí esta mañana, te ruego que tú ya estés hablando a cada corazón, Señor. Y ayúdame a mí, Señor, que puedas ser tú hablando, y yo pase atrás y tú pase adelante, Señor, para que sea para tu gloria y para tu honra, Señor, y para la edificación de tu pueblo, y de forma personal también, Señor. Ayúdanos, Señor, y coloca en nosotros el deseo, el interés de poder atesorarla, no solamente atesorarla, sino que ponerla por obra, Señor. Perdona nuestra ingratitud muchas veces, Señor, por la enseñanza de tu palabra, y ayúdanos a ponerla en práctica, que lo pedimos por Jesús. Amén. Hace dos domingos atrás estuvimos mirando este mismo capítulo y lo habíamos dejado hasta el versículo 12, donde dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y podíamos ver que realmente el ministerio de Jesús comenzaba de una vez que Juan estaba en la cárcel. Y vemos que Juan mismo se había preocupado mucho por quién venía detrás de él y envió a sus discípulos a consultar a Jesús, a preguntarle si era él el que había de venir o esperaban a otro. Y realmente veíamos la gran respuesta contundente, podríamos decir, de lo que Jesús dijo a Juan. Los cojos hablan, o sea, los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos han abierto los ojos, el reino de los cielos se ha acercado, la predicación se ha acercado también a estos tiempos. Pero también podríamos ver en estos versículos de la vez anterior que también a la vez había una gran lucha por el reino de los cielos. Se había impactado, era algo que impactó a la gente, algo que llamó la atención, tuvo muchos adeptos, muchos seguidores, pero también a la vez se levantó una gran oposición por estas nuevas noticias, podríamos decir, por esta nueva predicación que había del reino de los cielos. Y vemos que hubo oposición de forma encubierta, hubo oposición con violencia incluso por aquellos que eran los seguidores de Cristo. Y vemos que esto no ha cambiado, esto sigue igual hasta estos tiempos, hasta nuestros días. Y si somos honestos, yo creo que debemos ver que realmente cada vez es más difícil predicar el Evangelio. Ahora hay formas más sutiles, hay cosas soterradas que están evolucionando. ¿Para qué? Para acallar el mensaje de salvación. Y no solamente está aconteciendo en el exterior de nuestras iglesias, sino que incluso en el interior de ellas mismas. Y tenemos que, para socavar y para destruir, la mejor forma es estar infiltrado, ¿no? Para socavar las bases de lo que es realmente la palabra del Señor. Y muchos cristianos creen que por todas las noticias que hay, por todas las situaciones que se presentan y cómo está el caos en el mundo, muchos pensarán, y a lo mejor pensamos, que ya pareciera que el reino de los cielos nuevamente se ha acercado, o sea, como la segunda venida del Señor. Yo sé que hay hermanos que dirían amén al momento que ojalá el Señor viniera ya y se acabara todo esto, ¿no? Pero el Señor tiene sus tiempos y nosotros, ¿qué podemos hacer sino que mantener viva la esperanza, mantener viva la fe en que el Señor vendrá, si no partiremos antes, y que el Señor vendrá y cumplirá el plan y el propósito que tiene para los suyos? Pero en esta segunda lectura, me gustaría que pensáramos un momento. Hay tres bloques, es separado en tres bloques la lectura, y que miráramos un poco la situación que acontecía y que, como decía, acontece en estos tiempos también. No podemos dejarlo de lado, porque las cosas que acontecían en esos tiempos, acontecen en estos tiempos, y yo pienso que todavía más, de forma más flagrante, hay más visión de lo que es realmente por la forma de comunicación que hay ahora. Una noticia pasa, una situación en Japón, y nosotros lo sabemos inmediatamente aquí. En cualquier parte del mundo que acontezca algo, realmente nosotros lo sabemos al instante. Y esto es realmente la magia, podríamos decir, de la comunicación. Es positiva, por supuesto, es algo que realmente nos llama la atención, estamos informados al detalle de cualquier situación, pero también es un arma de doble filo. ¿Por qué digo doble filo? Porque las situaciones que pasan en el contexto cristiano realmente se transmiten, y todas estas modas, todas estas situaciones de iglesias, situaciones pastorales, situaciones de modas que hay en las iglesias o nuevas visiones que hay en las iglesias, también se transmiten con la velocidad de la comunicación. Influyen incluso dentro de las mismas iglesias. Y eso que, por eso nos advierte, nos exhorta la palabra del Señor, que nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar pendientes de los tiempos y de las situaciones que acontecen. Y por eso la palabra del Señor debe ser explicada, predicada, solamente con la misma palabra. La misma palabra, nada más. Entonces quisiera aplicar el versículo 15, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y en esta mañana ese es mi deseo, mi propósito, es que el que tiene oídos para oír en esta mañana, que oiga. Yo el primero, por supuesto. Pero que podamos entender lo que el Señor quiere y nos pide que hagamos también. Y veamos tres situaciones. La primera situación yo le he puesto la insatisfacción. Los versículos 16 al 19 dice: «Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos». ¿Cómo podríamos resumir esto? El pequeño subtítulo yo creo que encierra bastante lo que quiere decir aquí. Hay una insatisfacción. Vemos a estos muchachos en las plazas, la figura que coloca Jesús. Vemos a estos muchachos que ni por activa ni por pasiva no están conformes con la situación que hay. Critican a Juan, critican a Jesús, critican y se oponen a todo lo que se está haciendo con la venida del reino de los cielos. Y sin ir más lejos, nosotros acontece lo mismo. ¿Qué acontece en estos tiempos? Dentro de la sociedad hay grupos, personas que quieren hacer y expresarse de forma diferente a lo que pide la palabra del Señor. Hay una insatisfacción, queremos más cosas, queremos más. Dice que una de las cosas que el ojo es aquel el órgano que nunca se sacia de ver. Nunca se sacia, siempre hay más y más que ver. Pero eso va implícito en el ser humano también y en la sociedad. La sociedad te invita a más y más. Alcanzamos meta, pero queremos más. Tenemos una cosa, pero queremos más. Pues, si pudiéramos hacer una cosa, sí, pero me gustaría un poco más. Siempre hay una insatisfacción y es algo, yo creo, que va intrínseco en el hombre, en su ser, en su ADN, podríamos decir, va esto. Hay una insatisfacción por todas las cosas de esta vida. Casi nunca, salvo excepciones, creo yo, que estamos satisfechos con algo. O estamos satisfechos por un tiempo, pero después viene como una comezón, ¿no? Que te empieza a picar aquí, te rasca aquí, empieza a rascar aquí, y va aumentando esa sensación. Y yo creo que es lo mismo que acontece con nosotros. Hay una insatisfacción por las cosas de esta vida. Nos pasa a creyentes y a no creyentes. Queremos alcanzar más cosas. ¿Y eso redunda en qué? En que le vamos quitando tiempo a otras cosas que son importantes, y muy importantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este tiempo? Estamos viendo no solamente en el aspecto cristiano, hay una insatisfacción del ser humano por las cosas que acontecen en esta vida. Y eso se ha trasladado, como nosotros también somos, de hecho, de la misma hechura que los de afuera. La única diferencia que nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos sido lavados en la sangre de Cristo, creemos en la palabra del Señor, pero eso no quita nuestra parte humana, carnal, pecadora, que también ansía y desea tener las mismas cosas que el mundo tiene. ¿Y qué más vamos viendo? Que dentro de las mismas congregaciones hay una situación de insatisfacción. Y a veces, al no lograrlas, por mucho que nos toquen pandero, que nos danza, que nos entestejamos o endechemos, como dice aquí, o que miremos a un líder, a otro líder, que este no me gusta, que este sí me gusta, que este no me gusta, hay una insatisfacción por la situación que acontece en el mundo cristiano en general. Y dentro de ese mundo cristiano estamos también nosotros como iglesia local. Y esto no es nuevo, hermanos, no es nuevo. Realmente lo vemos aquí en Mateo, pero veíamos ya a través del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, aparte de haber sido apartado, seleccionado, hubo también insatisfacción. ¿Qué decían? No estábamos mejor en Egipto, que teníamos cebolla y montones de cosas. Hay una insatisfacción en el ser humano, la cual tiene que ser llenada. Pero el gran problema es que se ha perdido la visión hacia dónde nosotros tenemos que buscar esa llenura. Tenemos equivocada la visión hacia dónde tenemos que mirar y buscar esta llenura. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve esto? Se ve que en el aspecto de estos versículos se ha perdido la autoridad de la palabra del Señor. Primero que nada, se ha perdido la autoridad. La Biblia no es suficiente. Su infalibilidad, no hay ese deseo, ese anhelo de escudriñarla. Queremos, mira, la Biblia dice esto, pero mira, esto, si lo miramos así, si esto está escrito así, buscamos detalles, nunca estamos conforme con lo que el Señor ha revelado en su palabra. Siempre queremos más. Tenemos alerta, no estoy en contra de escudriñar la Escritura. No estoy en contra de escarbar y ver la veracidad de la palabra. Lo que estoy en contra es que siempre queremos estirar más de lo que dice la palabra del Señor. Y no olvidamos de la sentencia de Juan al final. Ay de aquel que añadiere o quitare de la palabra del Señor. Y eso es lo que está aconteciendo en estos tiempos. Esta insatisfacción del pueblo cristiano te está llevando a realmente a cometer, podríamos decir, injurias a la santidad del Señor. Estamos siendo quizás atrevidos, ¿no? Estamos ofendiendo la santidad y la autoridad de la palabra del Señor. La misma palabra del Señor no es algo nuevo esto, de todas maneras. En Pedro 3, 18 al 16, 18, dice que los falsos maestros tuercen y manipulan las Escrituras, ¿para qué? Para su propio beneficio y también para desviar a aquellos que van en el camino del Señor. Y engañan, manipulan, ¿para qué? Para su propio beneficio. Y eso lo vemos. Y por eso decía la importancia de la comunicación. La comunicación trae noticias de lo que acontece al otro lado del mundo, dentro del mundo cristiano, y vemos lo que está aconteciendo en distintos lugares. Algunas son para realmente dar gracias al Señor, para dar gloria a Dios por lo que está aconteciendo, pero también están situaciones en las cuales podemos ver cómo el hombre ha desmenuzado totalmente y ha desvirtuado, le ha quitado la esencia a la palabra del Señor y está haciendo una enseñanza light, acomodada, buscando su propia situación, acomodándola a su propia situación, incluso de pecado y todo lo demás. ¿Y cuál sería la contrapartida? ¿La contrapartida cuál es? Dice que tenemos que escudriñar, no solo escudriñar la Escritura, sino que también todo el consejo de la Palabra de Dios debemos hacerlo nuestro, atesorarlo y basarnos solamente en la verdad de la Palabra del Señor. Y una de las tristes cosas que también está aconteciendo, que cuando incluso cambian la liturgia de las iglesias, ¿por qué? Con un afán de mantener a los miembros, Tuercen, manipulan todas las cosas para mantener y darle gusto a cada persona, buscando situaciones que den que la gente se sienta cómoda, que los cristianos estén cómodos, que no haya cosas que le ataquen, el pecado ya no es pecado, las emociones son mejores que la verdad de la palabra, por dura que sea, y vemos que realmente eso está importando mucho más que la verdad dura de la palabra del Señor. Y eso es triste, ¿por qué? Porque, ¿sabes? Estamos colocando al hombre en primer lugar antes que a Dios en el primer lugar. Y eso trae como consecuencia que desánimo, frialdad espiritual, ya no tienes ganas de hacer cosas en la iglesia, no tienes esa visión de lo que es el Evangelio, esa visión de ir por las almas, no estamos tan centrados en nosotros mismos que realmente ha perdido la visión de lo que es la iglesia hacia la comunidad y estamos en una lucha interna en nosotros mismos. Pero también, como decía, no es algo nuevo. Tenemos en Apocalipsis el mensaje a las siete iglesias, ¿no? Todos hemos escuchado el mensaje de las siete iglesias, ¿no? Cada una, sí. Si no se arrepentían, si no cambiaban, el candelero sería quitado de en medio de ellas. Y eso es lo que acontece en los siguientes versículos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, a dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a que en esa insatisfacción que hay en el pueblo cristiano, la pérdida del primer amor, el desánimo, la apatía, los líderes que no son carismáticos, la visión del reino de los cielos que está opacada, oscurecida, no tenemos la misma visión, que hay un enfriamiento espiritual dentro de las iglesias. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La solución yo la veo complicada. Yo la veo complicada. Porque, ¿sabe, hermano? No es quitar, poner actividades o más música o menos música o más palabras o menos palabras. No es eso. ¿Sabes cuál es la clave? La clave está en la misma palabra del Señor. ¿Qué dice? Hijo mío, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. No son palabras mías, son la Biblia dice. Hijo mío, dice el Señor, dame hoy tu corazón, porque de él mana la vida. La clave está allí. No es en lo que se pueda o no se pueda hacer. No es lo que, para que la gente se entretenga, no. Hay un problema de forma personal, íntimo con Dios. Yo y Dios, tú y Dios, de forma personal. No es congregacional, no es familiar. La respuesta está en que la palabra del Señor dice que Él está a las puertas y llama. Lo dice Apocalipsis. Él golpea. ¿Cómo el Señor golpea? A través de su palabra. El que abriere la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Una cena íntima, algo personal. Tú y Dios, yo y Dios. En la intimidad de esa relación con Dios es cuando el creyente ve y tiene una nueva visión de lo que realmente. Tiene la visión clara del reino de los cielos, tiene la visión clara de la cruz del Calvario, tiene la visión clara del Evangelio de salvación y tiene la visión clara de la segunda venida de Cristo. La clave está allí. No en los cambios, no en llenarnos de cosas, no en nuevas ideologías, no en nuevos líderes o más carismáticos o más guapos o lo que sea. No en más actividades para los jóvenes que se sientan alegres, gozosos, dichosos. No, la relación principal está en que tú y yo tenemos una relación personal con Dios. Y si esa relación está fallando, falla toda la estructura de la iglesia. Toda, desde la cabeza hasta el último congregante. Desde la cabeza hasta el último congregante. Quizás podríamos hacernos una pregunta. Me la hago a mí primeramente. ¿Estoy satisfecho con mi servicio al Señor? ¿Estoy satisfecho con mi servicio al Señor? Para las cosas de que queremos, las metas que queremos alcanzar, nos ponemos unas orejeras, unas antiojeras aquí y luchamos, batallamos, seguimos, lloramos, gemimos, queremos seguir adelante y queremos conseguir las metas que deseamos. Y eso quitamos tiempo a la familia, a la iglesia, incluso a nosotros mismos con nuestra vida y comunión con el Señor. A la lectura de la palabra, a la comunión en la familia. Todas estas cosas van minando, socavando soterradamente con un propósito honesto, un propósito que es viable, que nadie se levantaría en contra de los anhelos y de los deseos que tiene un padre, una madre, unos jóvenes, unos deseos. Son honestos. Pero realmente estamos haciendo un reino, tesoros aquí en la tierra, pero no estamos abonando y colocando cosas en el reino de los cielos. Hemos perdido a lo mejor la visión de lo que es el reino de los cielos. ¿Estoy satisfecho con mi servicio al Señor? ¿Podré realmente llegar a cantar una canción o repetirla que dice, dice el himno, dice, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, y que mi boca al hablar hable solo de tu amor? A veces lo hemos cantado, ¿no? Es antiguo el himno, lo hemos cantado. Pero realmente, ¿sabemos lo que representa? ¿Le hemos tomado el peso a lo que realmente representa? Partiendo de mí, honestamente, no lo he hecho. No lo he hecho. Que mi vida entera esté, dice, consagrada a ti, Señor. Tendría que decirme a mí mismo, hipócrita, falso, porque no está consagrada como el Señor pide. Y como dice, que esté limpio de culpa, que tire la piedra primero, ¿no? Pero, ¿sabes lo hermoso que es? Que la palabra del Señor reprende, exhorta, pero da también la salida y la solución. Pero hay reprensión y hay también una exhortación. En los versículos del 20 al 24, quizás lo podríamos resumir la consecuencia de no darle a Dios la honra y la gloria. Podríamos resumirlo así, porque dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho mucho de su milagro, porque nos habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubiese hecho los milagros que se han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Y más o menos la otra figura de Capernaum también es la misma figura, pero por amor al tiempo, ¿qué es lo que hay aquí? Realmente la reprensión, ese ay de ti, es un ay de condenación. Es un ay de una declaración, de un juicio, de un castigo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida. ¿Por qué nombra estas ciudades? Porque fueron las que más recibieron del mensaje del Evangelio de Jesús. En su recorrido por toda la zona de Palestina, fueron las ciudades que más hizo milagros Jesús, que más predicó, que más cojos sanaron, que más ciegos vieron, que fueron resucitada la gente y todo lo demás. ¿Pero qué hicieron esta gente? Esta gente no le dieron la honra y la gloria a Dios. No reconocieron el privilegio, la oportunidad que tuvieron de haber sido visitados por el Señor de la Tierra, de haber sido visitados por el Mesías, por el Salvador del mundo. No lo reconocieron. Y por lo tanto hay una sentencia sobre ello. Y mira que pone ciudades como Tiro y Sidón, que eran ciudades fenicias, de gente sanguinaria, gente que hacía sacrificios humanos, gente que cogía a los israelitas y los vendía como esclavos, y todo ese tipo de cosas. Dice que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en esas ciudades, esta gente con esta calidad humana se hubiera arrepentido en silicio y ceniza. Se hubieran arrepentido. Pero ellos no. Ellos no lo hicieron. No reconocieron. No le dieron la gloria a la honra a Dios. Habían endurecido sus racionamientos y se habían encerrado en sus racionamientos propios y en sus pecados, por haber despreciado al autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Siempre la destrucción de las ciudades va implícita no en sus edificios, sino aquellos que viven dentro de las ciudades. Y por lo tanto dice, hacen el nombre de Tiro y Sidón, de Corazín y Bethsaida, pero no por la ciudad, porque la ciudad no ha pecado, los muros no han pecado, las calles no han pecado, las plazas no han pecado. ¿Quién ha pecado y ha rechazado al Señor? Son los habitantes de esa ciudad. Pero también, como todo tiene un paralelismo, es una enseñanza para las iglesias. Iglesias que han sido bendecidas por el Señor, que han sido prosperadas en la obra del Señor, que han crecido, que se han levantado, como dice Capernaum, que es levantada hasta el cielo. ¿Y qué dice después? Descenderás hasta el Hades. Descenderás, ¿por qué? Porque no le han dado la honra y la gloria de Dios. No le dieron lo que corresponde al Señor. No reconocieron al Salvador, no reconocieron al autor y consumador de la fe. Y por eso para las iglesias también es, porque no podemos hablar del mundo. El Evangelio sí se ha predicado al mundo, se sigue predicando al mundo. Pero ¿dónde está el mensaje del Evangelio? ¿Dónde está el mensaje total de la Palabra del Señor dentro de las iglesias? En esta mañana El mensaje es para la iglesia. Por lo tanto, si nosotros rechazamos el mensaje, estamos rechazando al Señor, estamos rechazando su autoridad, su deidad, su santidad, estamos rechazando todo lo que Él es. Y por lo tanto hay consecuencias. Por supuesto hay consecuencias. El Señor avisa, el Señor recuerda, el Señor exhorta a tiempo y fuera de tiempo, y Él juzgará. No yo, ni ninguno de nosotros. Él juzgará. ¿Quién como Él? Que es totalmente imparcial, ¿no? Y que es amplio en misericordia, no como nosotros. Por eso reprende a los moradores de estas ciudades por su soberbia, por su orgullo, orgullo, menosprecio y por un corazón no arrepentido. Por eso hace esta comparación de las ciudades. Y la comparación es con las iglesias en estos tiempos. Iglesias que han prosperado, han crecido y se han levantado y después de un tiempo han desaparecido. ¿Culpa a los hombres? Sí, culpa a los hombres. Pero también la mano y la justicia de Dios aplicada realmente para aquellos como corrección también. Pero hermanos, vamos a la parte positiva. No todo es tristeza. El último tramo, yo puse el título, la parte positiva. La parte positiva. La gran invitación. ¿Qué dice del 25 al 30? En aquel tiempo respondiendo Jesús, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios ha sido revelado a través de su palabra, y ha sido revelado a ti en esta mañana. A ti en esta mañana. Y a millones y millones sobre la faz de la tierra. El Hijo ha revelado al Padre a través de la Escritura, a través del mensaje del Evangelio, a través de esa promesa de la vida eterna, al Dios ha sido revelado por el Hijo y ha sido revelado a ti también por el Hijo. ¿Y qué podemos decir? ¿Lo rechazamos? Encontramos que también aquí está la soberanía de Dios. Dios se revela a quien quiere. Y tú has tenido el privilegio. Tú tienes la oportunidad en esta mañana. Si no eres creyente, tienes la oportunidad. Nosotros presentamos al Hijo. A través del Espíritu Santo, da fe para creer en el sacrificio de Cristo. Esa muerte expiatoria, la cruz del Calvario, lo cual después celebraremos. Pero se ha sido revelado, hay una responsabilidad también, porque no pasarás por inocente. No pasarás por inocente. Por eso dice los versículos finales, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces hemos usado este versículo, incluso para evangelizar, ¿no? A veces lo ocupamos. Pero en esta mañana, ¿sabes? Estos versículos son para nosotros. Son para nosotros. ¿Sabes por qué te digo? Porque nosotros, a lo mejor, somos los que estamos hastiados de la vida cristiana, no soportamos a la gente. Estamos desanimados, estamos en un bajón espiritual, estamos alejados de la oración, de la lectura y todo lo demás. Hay un cansancio espiritual, hay un cansancio de las cosas que nos agobian, que se mezclan con las cosas de la iglesia, con las situaciones de la familia. Hay una mezcla y lo único que produce es una carga inmensa encima de nuestros hombros, la cual llevamos, realmente no la llevamos, la arrastramos. ¿Por qué? Porque realmente no estamos descansando y confiando en el Señor. Por eso el Señor hace una invitación. Dice, venid a mí. No está invitando a ningún otro lado. Ni a un spa, ni a ningún lado, ni vacaciones, no. Venid a mí, dice el Señor. A mí. Todos. Es una invitación general para todos. Los que estáis cansados, o sea, trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Trae tu carga, Señor. Cualquiera que sea. Cualquiera que sea. No, el Señor nos está pidiendo una selección de lo que puede admitir o no. Ven tal como estás. Venid, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La promesa es para eso, para descansar. ¿Descansar en qué? En el Señor. En el Señor. Normalmente, como decía, se ocupa para evangelizar. Pero esta mañana es para ti y también para mí. La invitación de Cristo es hacia la fuente de vida y paz, que es Él. Yo no puedo darte descanso. Yo puedo transmitir la invitación del Señor en esta mañana para ti. Él no hace acepción de persona, a todos, a cualquiera que reconozca su situación. La clave está allí. No, yo puedo con lo que llevo. No, hay que reconocer la situación, que muchas veces no podemos. Bueno, casi la mayoría de las veces no podemos llevar esta carga. Y por lo tanto el Señor te dice que vengas a Él. Él te invita a todos los trabajados y cansados, a todos los cansados del camino, a todos los cansados del cristianismo, a todo el cansancio de la vida, cansancio espiritual, cansancio del pecado, cansancio de los hechos particulares, personales de cada uno. Todo eso produce una carga y una sobrecarga para todos aquellos que van en el camino del Evangelio. Carga que no podemos soportar. Para que la invitación y yo la podamos descansar, tenemos que primero reconocer, como decía anteriormente, y echar nuestra carga al Señor. No dejarla, como decía la otra vez, no dejarla y a la salida cogerla otra vez. Porque eso sería, ¿qué? Falta de fe. Falta de confianza en aquel que te ha ofrecido llevar tu carga. Cambiarla por la de Él. Cambiarla por la de Él. Y realmente Él dice que hallará descanso para vuestras almas. Está implícita el cansancio espiritual. Está implícito el desánimo. Está implícito que no te gusten las predicaciones, que no te gusten los hermanos, que no te guste el pastor o los líderes o los ancianos. Está todo implícito. Somos humanos. Somos humanos. Y todo esto va implícito en que nuestra relación, como decía al principio, en la relación íntima con el Señor, está fallando. Está fallando. Hay algo que está obstaculizando la comunicación con el Señor. A pesar que en este tiempo hay tanta buena comunicación, pero con la fuente principal de comunicación está fallando. Y en este fallo, el Señor abre la puerta y dice, venid a mí, todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. El tiempo no se convierte, ¿eh? Perdón. Bueno, ¿cómo podríamos concluir esto? Concluir, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor, toda tu carga, por fuerte, por dura, por que estés hastiado incluso de esta carga y todo lo más, Él la soporta, Él la lleva, Él la desmenuza, Él la deshace y la hace nada. Nada. Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Como creyentes nosotros, es el descanso del alma, es realmente lo que al creyente le hace tener una nueva visión, una nueva perspectiva, una pasión por el Evangelio, una pasión por las cosas del Señor, una pasión por saber perdonar a tiempo, no tomar las cosas tan a la tremenda, ni estar mirando pequeños detalles, como digo yo, las pequeñas zorras que hacen grandes incendios dentro de las iglesias. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Insatisfecho? ¿Apático? ¿Falta de ilusión? ¿Una vida espiritual que realmente la analiza y la ve y que realmente no te dice nada? ¿Nada te llena de la vida cristiana? ¿Qué podemos hacer? Solamente una cosa. Primero que nada, reconocer nuestra situación delante del Señor y aceptar la invitación. Aceptar la invitación del Señor. Venir a mí. No necesita más preámbulos, no necesita trompeta, no necesita invitación con tarjeta especial ni con mensajero. Esta es la palabra del Señor, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, como digo, la pelota está en tu tejado, la pelota está en tu sector. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haré yo? ¿Qué harás tú? Hay dos lecturas que me gustaría finalizar con ellas. El Señor te invita a que reajustes la visión del reino de los cielos, que mires a la cruz, que vuelvas a tu entendimiento espiritual, que cuánto el Señor te ha amado, que dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Dice, si mi pueblo se humillare, yo, el Señor, sanaré su tierra y su vida. Pero hay una cosa, pero hay que obedecer y buscar al Señor. Amén.